Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Un abrazo cero positivo desde Siempre Viva en Vivo en estos agitados y rebeldes días de octubre de 2019. Un poquito fríos, un poquito cálido, uno ya no sabe qué ponerse y qué sacarse. Bienvenidas al único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio libertario que alienta, promueve e informa sobre educación sexual y prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Una tribuna de conversación y debate público por nuestro derecho a ser diferentes. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones, transmitido por las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Saludos a Radio Universidad de Chile, en el programa Siempre Viva, que es importante siempre hablar de VIH-Sida. Soy Juan Carlos Valdivia, representante de la organización Pucará de Coquimbo. Es importante hablar de este tema para hacer prevención, para dar educación, y que es importante tocar estos temas, sobre todo en la juventud, entre las poblaciones de 19 a 25 años, que son las poblaciones que hoy día están más con los más altos niveles de índice en el tema del VIH. Desde Coquimbo le envío un saludo a todos los auditores de Radio Siempre Viva.
Hola, soy Tamara Casado Vergara, secretaria de Corporación Fuerza Trans, región de Coquimbo. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes, que son los radioescuchas de la Radio Universidad de Chile, con el programa Siempre Viva, de mi gran amigo Víctor Hugo. Y estamos felices de que podamos mandar el mensaje esperanzador a la gente que está pasándola mal en un momento, pero hay esperanza. Hay esperanza y muchos medios de comunicación como este, que son muy importantes para poder dar a conocer lo que nos falta y dónde queremos llegar, que es poder estar en todas partes a la vez y poder ser un grupo unido, un núcleo importante de ayuda a las personas que están en el tema del VIH. Un beso grande a toda la gente de la radio, a Víctor y a toda la gente que está en los controles y la gente que escucha todos los domingos este maravilloso programa.
El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano.
Muchas gracias por los hermosos y cómplices saludos a los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo, de nuestros amigos y amigas de la bella ciudad de Coquimbo, rinconcito romántico de Chile, donde estuvimos hace algunos días. Estos bellos y cómplices saludos nos motivan a iniciar la edición número 22 de Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, esta noche de domingo 13 de octubre de 2019. Te invitamos desde ya a sumarte, a participar e intervenir en este programa escribiendo en el hashtag Gato Siempre Viva en Vivo o al Twitter de esta loca periodista, activista, creadora y animadora arroba el Che de los Gays. Súmate, únete a esta comunidad de personas de la diversidad sexual y de personas que vivimos con VIH, que nos movilizamos por nuestros derechos y ofrecemos nuestro loco corazón a los hermanos y hermanas, pueblos y territorios indígenas que resisten, resistimos por más de 500 años de robo, saqueo y usurpación colonial.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyá.
Un día llega de lejos el conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Canta la siempre vigente, la siempre emblemática y la siempre insurrecta Violeta Parra Sandoval. Y escuchando este grito de protesta y rebeldía, enviamos afectuosos saludos desde estas antenas democráticas de Radio Universidad de Chile. De parte de todo el personal, de los amigos y amigas que colaboran y trabajan aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que educa, la radio que previene. Saludo de su director, periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y de nuestro querido artista de la música, el sonido y las perillas. Con su cara lavada, el radio control Alexis Gaete. ¿Cómo estamos, Alexis? Se divierte con nosotros, Alexis. Conoce un nuevo mundo. Otra esquina de nuestro corazón, de nuestro país. Saludos muy especiales también de nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este educativo e informativo programa radial, Siempre Viva en Vivo. Nuestros amigos y amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan de una urgente movilización nacional que involucra a todos los colegios profesionales y, por supuesto, a todos los usuarios y usuarias de la salud. Más recursos para mejor salud. Una urgente y necesaria movilización por la demanda de un aumento sustantivo en el presupuesto de la Nación 2020 del sector salud tuvo su primera expresión el pasado miércoles 9 de octubre en la Plaza de la Constitución, frente al ladito del Palacio de la Moneda, realizándose un concurrido punto de prensa, instancia donde se hicieron públicas las demandas de los colegios profesionales de la salud. Todos unidos en la demanda y en el lema Más recursos, mejor salud. Como es conocido, el presupuesto para el año 2020, planteado por la autoridad política, contempla solo un 5,7% de aumento en salud, el más bajo en los últimos 5 años. Un pequeño aumento que no solo no resuelve la crisis presupuestaria del sector, sino que viene a profundizar la situación existente en el sector salud, impactando negativamente a la población, a los usuarios y usuarias del sistema. Esta situación afecta y afectará al conjunto del sistema de salud en nuestro país, y por esta razón el Colegio de Enfermeras y Enfermeros se ha sumado a la demanda de mayor presupuesto para el 2020. Al respecto, María Canales Ávila, vicepresidenta nacional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, señaló para Siempre Viva en Vivo. Escuchemos.
El Colegio de Enfermeras de Chile se suma a esta demanda necesaria y justa. Hace un llamado a los legisladores que legislen en relación a la realidad de lo que ocurre hoy en salud. No es posible que nos recorten los recursos presupuestarios. Claro. Tenemos un reembolso de lo realizado, de nuestras prestaciones, mucho menor al valor real. Y eso cada día ha ido empobreciendo los hospitales y para poder cubrir la necesidad de nuestra población, amerita muchas veces comprar servicios externos, lo cual se reduce a un mal presupuesto. Por lo tanto, la deuda hospitalaria va a seguir creciendo. Y esto no es responsabilidad de los trabajadores de la salud. Porque tal como dije anteriormente, los indicadores que nosotros tenemos reflejan indicadores que son de países desarrollados. Y eso es gracias al esfuerzo de todo el equipo de salud, de todos los trabajadores de la salud. Y la verdad que queremos salud oportuna, de calidad y segura para toda la población.
Los colegios profesionales de la salud están convencidos de que es importante realizar un esfuerzo por unir a toda la población tras esta justa demanda que nos afecta a todos y a todas. Más presupuesto para la salud. Por ello, el próximo 16 de octubre anuncian que en el Colegio Médico se realizará una importante reunión a la que invitan a las distintas organizaciones sociales de la salud para acordar y coordinar con ellos y ellas los próximos pasos, buscando así que la autoridad aumente significativamente los recursos para salud en el presupuesto del próximo año. Se está discutiendo en este minuto el presupuesto de salud en el Congreso Nacional. Las demandas específicas que se han establecido en esta movilización son las siguientes. Por supuesto, y siendo la más importante, el aumento del financiamiento al sector salud en la Ley de Presupuesto 2020, la brecha de recurso humano en plantas esquemáticas, traspaso de honorarios a contrata, encasillamiento de funcionarios de la salud pública, aumento per cápita para atención primaria de salud y el cumplimiento de las leyes profesionales. Ya lo saben, estamos todos y todas invitados, particularmente las organizaciones de personas que vivimos y luchamos con VIH. Todos y todas y todes unidos nos reunimos el próximo 16 de octubre en el Colegio Médico para acordar nuevas estrategias de movilización, porque queremos mayor presupuesto para la salud en el 2020.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor.
La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, ICW Chile, y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales desarrollan la campaña viral de prevención del VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual, Yo uso condón femenino, como lo he escuchado tantas veces en este programa. Bajo el lema, yo me quiero, yo me protejo, yo uso condón femenino. Esta iniciativa es visibilizada a través de las redes sociales y, por supuesto, desde nuestro programa, Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Esta campaña avanza y avanza y se multiplica en redes y en medios de comunicación en Santiago y en todo el país. Hace unos días asistimos a una importante actividad realizada por ICW de Mujeres Chile y la agrupación Pucará, de personas viviendo con VIH, en el Centro Social de Coquimbo. Por eso los saludos de nuestros queridos amigos y amigas de Coquimbo. Siempre Viva estuvo presente en la actividad y preguntó, ¿por qué el Ministerio de Salud no promueve públicamente el acceso al condón femenino? Y esto fue lo que sorprendentemente respondió Paola Donoso, del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH del Ministerio de Salud. Escuchemos atentamente.
Las campañas de comunicación social son para la política de salud pública. Hoy día, en la etapa en que está el preservativo femenino, está identificada la población en la que está disponible. Entonces tenemos las UNACES para los controles de salud sexual, para las mujeres en control viviendo con VIH y para los espacios amigables del programa adolescente. Entonces, dada estos grupos objetivos en los que está focalizado el preservativo, no requiere una inversión de recursos como para toda la ciudadanía. Por eso el trabajo que hacemos con las Seremi, que son las que hoy día hacen todo el proceso de difusión del condón femenino con las organizaciones sociales, son los espacios donde se distribuye el condón. Los condones que tienen las organizaciones sociales los entrega el Ministerio del Programa para las acciones de promoción de sexo seguro y además se elaboró material educativo específico para entregar a las mujeres los pasos del uso correcto del condón femenino. Mencionar además que hay un trabajo fuerte en lo que se ha hecho justamente para impulsar esta política. El año 2018 se compró 1 millón de condones femeninos y el año 2019 se compraron 2 millones de condones femeninos. Al Estado, un condón masculino le sale alrededor de 37 pesos. Es un condón masculino. Y el condón femenino sale 900 pesos. Entonces hay una inversión en la política que no es menor. Se duplicó la compra para este año y esa es la etapa en la cual se está instalando la política. Entonces, una vez que esto tenga un carisma que sea justamente salud pública, donde pueda estar para todo el país, en todos los programas, ese es el desafío. Pero ese desafío es con responsabilidad social. Hoy día esta política tiene que ser evaluada, tenemos que evaluar el impacto que tiene y la demanda y cómo las mujeres chilenas adhieren al uso del condón femenino. Tenemos que cuidar los recursos del Estado son limitados. Entonces, hoy día esta política, dada esta etapa en la cual estamos, hay que evaluarla. Nosotras mismas tenemos que evaluar cómo las mujeres demandan el condón femenino y cuán adherentes son al condón femenino.
La sorprendente e insólita respuesta de la funcionaria del MINSAL provocó molestia y revuelo en las más de 200 mujeres presentes en la cita. Y por tal motivo, Siempre Viva en Vivo conversó con algunas de las mujeres presentes, entre ellas autoridades de la zona. Esto fue lo que nos dijeron.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betsabé Rodríguez. Soy la Seremi de Salud Subrogante. Estamos aquí hoy día reunidos, ¿cierto?, en el Club Social de Coquimbo, donde se está lanzando, ¿cierto? Tenemos acá unos talleres de sensibilización respecto del VIH y la importancia del condón femenino para las mujeres. Nosotros como gobierno tenemos, ¿cierto?, en etapas iniciales, se está implementando la estrategia del condón femenino en mujeres en los grupos de mayor riesgo y esperamos, según el comportamiento que tenga y la demanda que tengan las mujeres chilenas, esperamos en el próximo futuro incorporarlo.
Mi nombre es Patricia Estolaza, represento a la agrupación Pucará. Vine a esta exposición que nos invitaron, que por cierto muy importante, muy interesante para toda la comunidad, para todas las mujeres, sobre todo acá en la región de Coquimbo, de hablar del condón femenino. De hecho, somos muy pocas las personas que sabemos que existe y cómo se usa. Acá en regiones no es igual que Santiago. Acá hay mucha gente que no conoce el condón femenino, no lo conoce. Así que hay un trabajo fuerte también de las autoridades en lo que se expone, en lo que tienen que enseñar a grandes rasgos en las regiones. No preocuparse solamente de Santiago. Muy interesante que estuviera la ICW, muy interesante que estuviera Margen acá también. Así que no, feliz, muy feliz.
Mi nombre es Luisa Cofré, de Feli.
Yo me llamo Darito Gutiérrez, pertenezco a Sindicato Fénix, de las Mujeres Guerreras de Coquimbo.
Hola, yo soy Betty Jiménez, del Sindicato Fénix, y vinimos a aprender sobre el condón femenino.
Paulina Esquivel, Sindicato Fénix, nos encantó esta reunión, fascinadas.
Sí, ¿por qué? Porque aprendimos, bueno, al menos yo nunca había visto un condón femenino, lo encontré bueno porque así nos podemos cuidar del SIDA, del papiloma humano, y lo ideal que sería que nos den a todas las mujeres de Chile en los consultorios, porque así nosotros podemos tener el derecho a ser libres de la enfermedad. Eso. ¡Chao!
¡Sindicato Femenino!
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-SIDA. Un programa que nace, que se crea y que se desarrolla gracias al apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y también gracias al cariño, la generosidad y locura de los amigos y amigas que nos acompañan cada domingo, que siempre son domingos muy especiales. Este es un domingo de arte, un domingo de cultura, un domingo de espectáculo y un domingo también de política, de la política del espectáculo, del arte y la cultura de nuestra comunidad LGTBI+, y todas las letras posibles e imposibles. Estamos con dos representantes de esa locura del arte, del espectáculo y la cultura, que es Su Opaso, conocida y cada vez más reconocida comediante, socióloga de lo que fuera el Arsis de Noé, como decía Pedro Lemebel, artista, y que nos va a contar sobre su vida y sobre el famoso stand-up. ¿Así se pronuncia?
Stand-up comedy.
Stand-up comedy. ¿Y cómo se diría en español?
Comedia. Show de comedia.
Show de comedia. Bueno, esta noche es una noche de comedia y de show también. Para animar el show, para complementar el show y unirse también a este show, nos acompaña nuestro querido amigo Felipín. Felipín es músico, cantante, cantautor, nudista, le digo yo, porque siempre actúa casi en pelota, performancista también.
De hecho, aquí está en pelota. Bueno, oh, casi, la gente no lo puede
casi,
ver.
Casi en pelota. Bueno, con estos dos amigos, amigas y amigues, vamos a conversar sobre políticas sexuales, sobre diversión y sobre diversidad también. ¿Cómo nos divertimos? ¿De qué nos reímos? Las maricas, las lesbianas, las tortas, las travestis. Su estudió, en la Universidad Arsis. Practica una práctica que es bastante reconocida, pero en el mundo heterosexual. Estamos hablando de una comediante, una socióloga, una artista, una stand-upera, lesbiana, que se reconoce también como lesbiana camiona, como lesbiana dura, como lesbiana atrevida. Bienvenida a este programa, Subo Paso. Bienvenido también a nuestro querido amigo Felipín. ¿Qué les parece estar en un programa de la diversidad sexual y del VIH-SIDA aquí en la Radio Universidad de Chile, la más importante radio universitaria de nuestro país?
Aquí donde tenemos que estar, o sea, si no estamos acá, ¿dónde? Digo yo.
Exactamente.
Oye, yo no sabía que era impulsado por la Escuela de Enfermeras y Enfermeros, eso me parece así muy es, hermoso. Pues. Saludo a todas esas personas que están ahí. Qué bonito, no sabía. Bacán.
Las enfermeras siempre, hay una enfermera en nuestra vida, pues nuestra historia de cabros chicos, de niñita cola o de lesbiana. Siempre hay una visita a una enfermera.
Siempre hay una enfermera. La enfermera sexy, la que te cura las heridas.
La enfermera lesbiana también.
Imagínate, la enfermera lesbiana.
¿Nunca has hecho una rutina de enfermera lesbiana en tu show?
Porque primero, yo haría primero una que fuera bien camiona y macabra, con unas inyecciones muy aterradoras.
Letales.
Claro, daría mucho miedo.
Pero ahí no cumpliría el rol de la enfermera, porque es el cuidado de la salud.
Sí, sería es que yo soy muy poco del
sería
cuidado.
Sería un contrasentido.
Yo soy muy poco del cuidado, como feminista.
Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo, a lo que te dedicas profesionalmente ahora? ¿Y cómo llegaste a este trabajo? ¿Y cómo se cruza también con tu propia orientación sexual, tu identidad de género como mujer lesbiana?
Yo empecé hace muchos años a ver mucha comedia, porque tenía una depresión feroz. Y empecé a ver comedia para yo estar mejor y yo reírme. Empecé a ver a comediantes y me encantaba. Siempre me habían gustado comediantes como Woody Allen en aquel tiempo, cuando uno no estaba al tanto de sus problemas de que les gusta tanto violar a niñas.
De las denuncias que se han hecho.
Pero en ese momento yo seguía a muchos comediantes y en algún punto decidí hacer un taller de stand-up para ver si me salía a escribir un poco más cómico, porque era muy seria para escribir, muy pizarnik, muy triste. Así que dije, vamos a seguir haciendo un taller de stand-up, escribo cosas más divertidas. Y tuve que hacer stand-up al final porque era parte del taller, hacer una presentación.
Un show,
y me fue muy bien y decidí que quería seguir haciéndolo. Así que estuve como 6 meses haciendo stand-up en algún bar del barrio Yungay con otras compañeras que también estaban empezando. Y después de esos 6 meses decidí que me quería dedicar a la comedia, porque me encanta, me parece importante reírse y decir cosas que son importantes, pero con un público que es masivo. Entonces, de repente puedes decir cosas que son políticamente súper potentes o análisis de lo social que son súper sofisticados, pero tienes que bajarlo al punto en que una persona en un bar te pueda entender. Entonces eso lo encontraba súper poderoso.
¿Y el ser lesbiana, asumirte como lesbiana, le otorga un sabor especial a este show?
Totalmente, porque el stand-up es de autor. Uno escribe su rutina y el stand-up es tu punto de vista. Y mi punto de vista no puede ser otro de quién soy yo. Y yo soy una lesbiana camiona del Arcis, feminista. No soy una persona de las clases altas, entonces obviamente mi punto de vista es muy singular en el mundo de la comedia, que es tan hetero.
Felipín, ¿tú has visto actuando a la Supo?
No actuando en su show, pero sí animando un evento muy hermoso que se hizo por Carolina Torres, que es la chica que recibió un batazo en la cabeza por ser lesbiana. Sí. Y nada, pues ahí haciendo un aguante bien fluido y divertido de ese largo evento que presenciamos ahí en un colegio en Pudahuel. Me acuerdo con mucho cariño de esa oportunidad porque tocaban Orregias, que es una banda camiona también, y que yo amo profundamente.
Oye, ¿y cuál es tu impresión de este arte? Que digamos es un arte antiguo, creo yo, porque el otro día fui a ver a la SU al
sabor a mí.
Al sabor a mí, que es sabor a pichí, que le dicen.
Sabor así a pipí, le dicen.
Sabor a pipí.
Sí, viene también un poco.
Sabor a mí.
Pero sabes que un poco de pipí, ¿a quién no le ha pasado?
Pero,
y mucho más.
Pero
además, un poco de sabor a pipí y mucho más.
Además, el pipí es curativo. No,
también
hay terapia curativa.
Antiséptico.
Oye, y entonces ahí estuvimos conversando y todo de la importancia del show, del stand-up. Y yo le decía que en las discotecas gay, cuando uno va a las discotecas gay de cabras chicas y ve a los transformistas actuar y después hacen su monólogo,
sí,
es como stand-up también de algún modo, ¿no?
Tiene alguna cosa ahí de autobiográfico, de eso. Y a mí me parece lindo lo que ella acaba de mencionar porque lo conecto con mi trabajo también. Sucede que la canción de protesta, por lo general, es bien apagada y es como un lamento, y es como una con harta bronca. Entonces, cuando yo bajo estas letras que son de protesta social al pop, semidesnudo, como dices tú, y con toda esta parafernalia que tiene que ver más con una estética de pop comercial, se produce ahí un alcance de nuevos públicos. Porque no es la gracia hablarle de estas cosas a gente que opina exactamente igual que uno.
Claro.
Como, sí, sí, yo también opino igual que tú. La gracia es ir a contarle estas historias y a narrar estos episodios a personas que quizás nunca se han encontrado con un gay, que no tienen una lesbiana prima o en su familia. Entonces, me parece que hay un punto en común ahí interesante en lo que tú acabas de decir, que por lo general estos mensajes de cosas que hay que decir, porque está la cagada en el mundo, está bueno que se expandan a través de estos formatos que son más aparentemente livianos o aparentemente con menos contenido, pero eso es porque la gente no le ha puesto el contenido, ¿cachai? No es culpa del formato, digamos. Así que bacán.
Es la comedia, es la música desde la militancia homosexual, desde la militancia lésbica, travesti, una nueva arma de lucha también.
Por supuesto, está todo ahí, está toda la carne en la parrilla, o sea, la gente se enoja a veces con las redes sociales, pero está ahí, ¿cachai? Yo puedo hacer conciertos y llenar conciertos gracias a que está la posibilidad de unirme con otras personas a través de la red social, y eso está bien, ahí están todas las armas ahí para que uno llegue y las tome según la ocasión y según la pertinencia.
Y también yo he escuchado comediantes que dicen, ah, esto total es comedia nomás.
Claro.
Esto total es un chiste nomás.
Es para risa.
Esto es humor nomás. Uh-huh. Como diciendo, hay unas cosas que cambian el mundo, que parece que son las leyes, y otras cosas que la cultura, ¿cierto? La música, el humor, el teatro, el cine, que pareciera que es humor nomás, es sí, una película nomás. Sin embargo, estos medios de comunicación se pueden utilizar y se han utilizado para crean realidad, no solamente muestran la realidad, creamos realidad con nuestro discurso. Entonces, si alguien te ve actuar, se ríe, entonces se emocionó, le causaste una emoción porque se reía contigo, nunca olvida lo que le dijiste, porque se acuerda de ese chiste, le quedó algo. Si ve una obra de teatro, si escucha una canción y baila esa canción, le pasan cosas a un nivel emocional, es difícil que no le llegue el mensaje a esa persona. Y yo creo que todos los medios y todas las artes, si bien no es una batalla, no es un misil que estamos tirando, no es una ley que estamos tirando, pero sí le cambia la mente a personas que están recibiendo ese producto musical, artístico.
Claro.
Entonces, tampoco lo veo tan inocente.
O sea, pero igual para cambiar una ley, para cambiar un país, hay que cambiar una conciencia también. Hay que convencer a las personas, ¿no?, de un sentido común, y de algún modo lo que ustedes hacen, tú a través de la comedia, Felipina a través de la música, va cambiando también esa conciencia, ese sentido común de que las lesbianas, los homosexuales, los trans tienen un aporte que hacer también a la cultura. Y entonces ahí yo me pregunto, porque siempre hemos sido los maricones, sobre todo las lesbianas más evidentes, más camionas, más masculinas, o los homosexuales más femeninos, hemos sido siempre producto del escarnio, ¿no?, de la risa, de la burla. Pero, ¿y en qué minuto comenzamos a reírnos de nosotros mismos, ¿no?
O sea, como lo decía el MBL también.
¿En qué minuto usamos esa herramienta? Y es lo que ustedes hacen también, de algún modo, ¿no?
O sea, como lo decía el MBL, y siempre lo estoy pensando, ¿cómo nosotros nos vamos a reír si toda la vida se han reído de nosotras? El humor, el mainstream, lo más conocido del humor, se ríe de las mujeres, del maricón, del pobre, de la gorda. Entonces, ¿cómo nosotros, que tenemos cicatrices de risa en la espalda, decía Pedro, ahora podemos reír? ¿De qué nos vamos a reír? Y yo en ese sentido considero que es importante que nosotras también nos riamos, pero no para que se rían de mí. Cuando yo me subo en escenario no es para que se rían de mí. Es para reírme de la homofobia, para reírme de la ignorancia de la gente, de las discriminaciones, del doble estándar de las personas. No es para... No, yo no me subo al escenario para que sigan riéndose de mí. Porque
se burlen.
Esa operación la han hecho siempre. Desde antes de que hiciéramos comedia. Entonces, en ese sentido no me parecería tan rebelde. Me parece que lo rebelde ahí es pararse en el escenario y empezar a develar la homofobia y todos los estereotipos que están ahí dando vueltas cuando una mujer como yo se presenta.
Exacto. Felipín, ¿de qué hablan tus letras? ¿Hablan también de esto? ¿De la homofobia, de la discriminación? ¿Cuál es tu propuesta musical en términos del contenido que entregas en tu música como creador, como autor?
Mi bolón es bien autobiográfico, entonces ha pasado que he tenido situaciones complicadas en trabajos y escribo una canción acerca de las relaciones translaborales.
Pero digamos complicado, por ejemplo, en términos de discriminación, que te han despedido.
No, en general. Ya. Claro, como en general
situaciones... Atado
de pega. Claro, ahí uno reflexiona acerca del trabajo y como estas frases de que el trabajo dignifica, pero no siempre, ¿cachai? Mm. O por ejemplo, una vez que se me salió, tuve que sacarme una muela porque no tenía plata para pagarme un tratamiento así súper, escribí una canción que se llama Enfermero.
Ya.
Que habla de la diferencia del acceso a la salud y todo eso. Un comentario en la mesa de la tía X, como, ¡ay, peruana tenía que ser! Bah, una letra acerca del racismo. Y así, voy tocando distintos temáticas. Ahora, lo que estoy promocionando ahora es tiene que ver con la represión de la religión sobre la sexualidad.
Ya.
Y en eso me estoy enfocando ahora.
O sea, hay un espectáculo que va a presentar en la USACH, está muy invitada la SU, que tiene que ver con este instrumento musical que usan los evangélicos. Enviémosle un saludo a la diputada evangélica hoy día propuso crear el Día Nacional de la Biblia.
Mira, faltaba.
¿Podrías hacer una rutina sobre eso, sobre la Biblia?
Sí, que ¿no?
Además, ¿qué significa la Biblia?
Hacía harta falta que tuviera un día.
Pero por supuesto, para que estemos en la obligación de leer la Biblia y no el teléfono, como lo está leyendo nuestro querido amigo.
Y tú sabes que el libro más vendido en la historia de la editorial es la Biblia.
La Biblia.
Ese día se van a vender más.
Sí, es cosa bonita la Biblia, es muy útil también.
Es muy útil para fumar marihuana.
Sí. Oye, eso me han contado.
Claro.
¿Y en qué consiste ese aspecto? ¿Tú tocas realmente mandolina? ¿Mandolina se llama?
Mandolina se llama el instrumento. Yeah. Y hay una marca de género sobre el instrumento en estas iglesias más tradicionales evangélicas. Los hombres suelen tocar guitarra. Entonces tuve ahí un coro de 600 personas en la catedral evangélica, que la mitad son hombres tocando guitarra y la otra mitad son mujeres tocando mandolina. Porque es un instrumento más pequeño que se toca como pierna junta, ¿cachai? Claro.
Es más como femenino.
Sí, pues.
Más suave. Es que sabes que uno no tiene la fuerza.
No, pues ¿cómo vaya a sostener una guitarra pata abierta? Imposible. Entonces, lo que pasaba es que a mí, yo chico, llegué a los 10 años a la iglesia... Yeah. Y,
evangélica.
Te encanta la mandolina.
¿Tu papá evangélico?
Sí. Yeah. Sí. La familia de mi mamá tenía la tradición evangélica y después se sumó mi papá.
Yeah.
Y a mí me llamó al tiro la atención el instrumento de mujer.
¿Te gustó la mandolina al tiro?
Entonces, claro, no había ningún otro hombre que tocara mandolina, excepto cuando habían unos encuentros regionales, cosas así. Y yo de repente veía a otro hombre que tocaba mandolina.
Yeah.
Y otro hombre por allá, y eran todos cola.
Obvia.
Pero es que no es tan obvia.
No,
fenómeno
no es tan obvia,
pero sí,
pasa,
igual.
Porque uno inevitablemente busca romper con ciertos estereotipos que te obligan a ser de una forma hombre o de otra forma mujer. Como...
Pero claro, eso que sea instrumentos de hombre o de mujer no ocurre en ningún otro lado.
No tiene ningún sentido.
Entonces, se trata de una muestra etnográfica lo que estoy haciendo, porque lo que hice fue, por Facebook, convocar a hombres que tocaran mandolina, sin mencionar la palabra gay ni homosexual, y empezaron a aparecer de a poco.
¿Cuántos aparecieron?
Aparecieron
cientos
ocho.
De miles, ocho.
¿Algún hetero?
Ocho. Habían algunos heterosexuales, pero que venían de la tradición no evangélica, sino que de la tradición nortina, de las tunas, de las estudiantinas, toda esa bola que otro rollo.
Y que son bien machistas eso de las tunas, oye.
¡Las mujeres!
¡Oh, son terribles!
¡La mujer bonita! Tuna? Sí, pero entonces, si cuando entré al Arcis, lo primero que me pasó...
Habían unos tuneros ahí, terribles.
Lo primero que me pasó ese día, cuando yo entré al Arcis, se metieron unos tipos de una tuna.
¡Uy, oh, terrible! Cómo se reían de todo, de las mujeres, de los homosexuales. Uno no había que hacer...
Y vestido de medias.
Claro, de medias con unos trajes
como
negros.
Como principito, una claro, muy
bien, como bien travesti, una cosa bien travesti.
Es que eso es lo que pasa con el homofóbico. Es que en el fondo anda de medias.
Claro. ¿Y entonces?
Entonces, claro, po, llamé a estos gallos y empezaron a aparecer de a poco en grupos, por ejemplo, de compra-venta de mandolinas o grupos de publicación de cosas de mandolinas, y empezaron a reaccionar los evangélicos al tiro.
En contra de lo que estaba haciendo.
Pero yo
tú.
Sin mencionar la palabra gay, nada. Entonces
¿pero
empezaron,
por qué si los este evangélicos grupo... son personas tan tolerantes a una religión claro. tan democrática?
Entonces o sea, empezaron así, este cochino quiere llevarse los hermanos de la iglesia, claro. es una flecha de Satán que
es
quiere atacar tentación. A la
iglesia.
Una flecha de Satán, qué bonito nombre para un disco.
Para todo.
Una flecha de Satán, ¿cómo estás?
Tú desnudo pero con tu sola mandolina.
Claro.
Miren, ¿puedo citar uno de los textos?
Ya,
¿me
cítalo,
permiten?
Cítalo.
Alerta, pastores y hermanos en Cristo. Sin duda alguna, esto es una maquinación de Satán. No podría provenir de otro. Este asqueroso grupo mandolina mía es una flecha maligna del diablo para bofetear a la iglesia, ridiculizarla y mancharla. Pero les recuerdo que la iglesia de Cristo es pura, limpia y sin mancha. Alerta, Cristo viene.
Oh,
y ese es uno.
Oye, pero
de
con,
600.
Esa, con esas eso? Opiniones no se necesita mayor creatividad en el stand-up comedy.
¿Sí o no?
Me dan mucho material.
Mucho, pues ahí tienes material. ¿Has hecho alguna rutina que tenga que ver con las religiones, con las
siempre
iglesias?
Siempre hablo del Pastor Soto.
A ver, ¿cuál? Hazlo, ¿y nos puedes hacer una así como una,
no,
como una rutina
pero
del Pastor
puede,
Soto?
No, resulta no, bien, pero yo, siempre digo el chiste de que...
Yo encuentro guapo al Pastor Soto.
Oye. Ay, no.
Tiene una cosa erótica.
Nunca lo vi desde ese punto de vista.
No, tiene una cosa erótica. Pues yo me pregunto también por qué alguien tiene esa devoción y tiene esa pasión también de perseguir a los homosexuales. ¿Por qué no persigue tanto?
¿Y qué haría una... si los encuentra?
Claro, ¿no? Incluso una vez contaba cómo nos relacionábamos en los saunas, cómo lo hacíamos.
Él contaba.
Por dónde lo metíamos, por dónde lo sacábamos. Entonces yo me imagino.
¿Y por qué sabe tanto?
¿Cómo sabe? ¿Cómo se imagina esas cosas, el Pastor Soto?
Debe pasar horas leyendo y investigando. Yo siempre cuento que estoy agradecida del público que llega, porque uno podría ser como el Pastor Soto, hablando sola, con un micrófono en la mano, claro. pero afortunadamente llega el público a escucharnos a nosotras, las comediantes. Y no, creo que el Pastor Soto, como ente de discursos de odio, es una máquina de discursos
de
odio. Es una máquina de memes, pero también por algo se le da tanta palestra, porque él genera contenidos que son bizarros, que yo creo que hasta a muchos evangélicos les debe parecer...
vergonzoso,
claro.
particular.
Pero como que desapareció un poco, me da la impresión este último tiempo. No lo he visto, lo he buscado, lo he necesitado, pero no lo encuentro, no está.
¿Lo echas de menos?
Sí, siempre me he puesto muy celoso, siempre me he puesto muy celosa porque él tiene una devoción con Rolando Jiménez, ¿no? Lo persigue y lo busca y lo ataca. Y no se ha dado cuenta que yo existo también.
Ese es el problema, ¿por qué no te ha visto a ti?
No me ha visto. Sotito, oye. Oye, ¿y qué vamos a hacer entonces desde el arte y la cultura? ¿Cuál es el aporte que podemos hacer como comunidad LGTBI desde su perspectiva, desde sus particulares propuestas para transformar la realidad? No solo para reírse, como dices tú, no solo consiste en reírse, no solo consiste en hacer música, sino ustedes ven que hay que existe un sistema o existe un colectivo de artistas de nuestra comunidad que estén operando, que estén activando esta conciencia también, esta nueva conciencia social, este cambio social, que no tiene que ver solo con el cambio de una ley, con el matrimonio igualitario, con la identidad de género, que por supuesto es necesaria. Pero ¿cómo lo hacemos para ir activando todos los días lo que ustedes hacen para transformar el mundo desde las bases?
Hay que hacer cambios culturales. Yo no sé si estamos como articulados. Creo que en este periodo...
No existe esa articulación.
Que yo sepa, no existe demasiado esa articulación, porque estamos en un capitalismo donde el individualismo
pesa.
Es fuerte. Lo que sí, yo sí me vinculo con mucho, o sea, vemos a la Orregia ese día, vamos todas al bingo cuando le pegan una lesbiana, uno admira mucho a otros artistas, no sé si estamos como organizados.
¿A quiénes, por ejemplo? ¿A quiénes de nuestra comunidad tú dirías, hay que verlo, hay que seguirlo, hay que observarlo, hay que fijarse en esa propuesta?
O sea, ahora te recomendé la canción de Alex Zambanter, porque creo que aunque sea un cuico,
no,
igual,
él me encanta.
Tiene mucho contenido en su materia, en su letra.
Y lo tira con una elegancia, así.
Y es un gran músico.
Bueno.
feminista.
Bueno, tipo, y tiene un reconocimiento internacional, tipo, que ahora está nominado en los Grammy, ¿no?
O sea, no, tal vez no sea feminista, pero aliada, para que no me reten mi amiga feminista. Pero el tipo tiene una música que a mí me encanta, pero con mucho contenido. Con mucho contenido. Entonces, a mí me gusta esa, me gusta la orregia. Siempre nos pillamos en todas partes donde vamos. Y me encanta hacer esas alianzas. Como que donde hago stand-up, están las, por ejemplo, escucho las York a York. Me he tocado juntarme con York a York, que son unas chicas donde una de ellas es lesbiana. Yeah. Y toca, y yo hago comedia, y nos hemos tomado un montón de veces. Porque nos llaman juntas por aquí y por allá.
Se arma un pack.
Se arma, pero no sé si alguien lo tiene premeditado. Ojalá fuera así en todo caso, que tuviéramos más conexiones entre nosotros.
Claro. O que algún día se organice un festival LGTBI con todas estas propuestas artísticas, musicales.
¿Te imaginas? Ahí no serían, ¿dónde serían?
De videoarte.
Los hay. Por ejemplo, ¿sí? Los chicos del MUMS de Viña hacen un festival Lemebel, al que estoy invitado este año. Y en la biblioteca Lemebel también se hacen encuentros, allá en Recoleta, está lleno. Lo que pasa es que son más invisibles, o también pasa que no todos los gays, lesbianas, trans somos iguales, ¿cachai? Claro. O sea, a mí misma...
Ah, ¿no somos iguales?
La misma
yo pensé
amiga,
que éramos iguales, ah, como por supuesto dice la Fundación no. Iguales. La
misma yo había amiga luchado su... toda mi vida por ser diferente.
Imagínate, claro. Ahora nos dicen que somos iguales.
No somos iguales, o sea, no, yo... Ricky entonces, Martin y yo nada que ver.
No, pues claro, entonces... Por supuesto que, por ejemplo, la Botota o la Aska Sumatra tienen sus tremendos públicos, pero ¿qué les voy a ir a cantar yo mis cosas sociales a esa gente? Como que está peludo entrar en esos círculos porque no hay la misma sensibilidad, pues, ¿cachai? O sea, si la misma Sue hacía una diferencia con Alex, que sí nos gusta, pero que evidentemente es un gallo muy cuico, o sea, también ahí hay una separación, pues.
Pero que, pero tú dirías que el mundo del transformismo, por ejemplo, ahora que tú nombras a estas transformistas que son tan importantes, hay una que sale en la televisión y todo, pero pareciera ser que la política, por ejemplo, las políticas reivindicativas de los LGTBI, las demandas también de nuestra propia comunidad, no están representadas en esas propuestas artísticas, ¿no? ¿Cómo lo ves
yo
tú?
Yo creo que no, porque el afán es más de entretención que de cambio de conciencia.
Uh-huh. Además, hay un tema como de reafirmar estereotipos. Sí. Yo me acuerdo que una vez fui donde la Aska Sumatra a actuar y iba con el pañuelo verde porque era el otro día la marcha del aborto. Yeah. Y encontraba horroroso que yo fuera de aquellas, de esas como...
Lo encontraba horroroso.
Horroroso. Yeah. Y
lo supuesto, dijo en el show.
Sí,
y todo.
Por supuesto, está por ahí en la red.
Está grabado.
Muy fuerte porque evidentemente no todos los LGBTIQ+, somos iguales. No somos iguales, está el gay de derecha, me río mucho yo en mi show de eso. Está por mucho que pueda ser gay, puede ser súper misógino también.
También.
Eso se opone a las lesbianas que son feministas, no tenemos nada que ver ahí. Hay una expo diversidad ahora, donde se cobra una entrada.
Exacto.
Y una exposición.
Hay una expo diversidad, ahora este fin de semana también hay una expo sexo. No estaba buscando los precios, no los encontré, pero no deben ser de 1,000 pesos. ¿Hay también, ustedes creen, un elemento decorativo que el sistema usa para incorporarlo LGTBI?
Sí, claro, pero mientras no haga daño, por ejemplo, vamos a invitar si invitan a un transformista, pero ese transformista es de derecha, piensa que las mujeres deberían ser todas unas perras que chupan muy bien el pico, y reafirma los estereotipos de la feminidad, y además antiaborto, y no se mete en temas serios como de política, obvio que puede estar en la tele, porque no le hace mucho daño al status quo.
Y en el caso, por ejemplo, de Daniela Viega, que ahora vimos un muy bonito, muy trabajado video de Gucci. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Lo ven? ¿Lo felicitan ese tipo de iniciativa? ¿Hay una lectura también política sobre cómo el sistema inserta estos elementos de la diversidad para hacerlos propios del mercado?
Yo creo que hay un concepto que ocupan los gringos que se llama el pink money.
¿Ya?
Como nosotros no tenemos hijos, entonces tenemos mucho dinero para gastarse.
Claro,
ellos. Entonces,
para gastar, para divertirnos, para drogarnos.
Claro, entonces yo creo que hay un reconocimiento de nuestra comunidad, si es que se puede llamar comunidad, desde ese punto de vista, como consumidores, ¿cachai? Como segmentación de mercado.
más que como reivindicación de los derechos. Porque, por ejemplo, claro, no es mi intención casarme, pero lo que ellos proponen en vez de un matrimonio que se les cruza con su coso religioso, entonces no, ellos ofrecen esta alternativa que es un acuerdo de unión civil.
Claro.
¿Cachai? Entonces es como, sí, los vamos a dejar contentos a todos en la medida de lo posible para que todos sigan comprando cosas y pagando cuentas y todo eso.
Pero es un tema comercial. La última marcha del orgullo estaba todo brandeado. O sea, estaba lleno de marcas, de grandes marcas que sí. Se supone que son amistosas con el mundo gay, como Uber, un montón de otras marcas.
Habían actores también semidesnudos.
Que eran heterosexuales. Que recibieron un sueldo por estar en los carros alegóricos, pero siendo ellos heterosexuales. Y marca, como me quedó mucho en la memoria Uber, porque efectivamente muchos gays, lesbianas, trans, trabajamos en los call centers, trabajamos de Uber, porque nos encontramos trabajo en otras cosas, porque con nuestra facha no nos dan trabajo tan fácil en otras empresas. Entonces, claro, ellos sí nos dan empleo. Sin embargo, yo conozco muchos comediantes, por ejemplo, heterosexuales, que son rostro de Uber. Pero yo soy Uber, yo manejo de Uber muchas veces, casi muchas veces he tenido que ser Uber, manejar, jamás me llamarían a mí, pero sí no, Uber va a poner su letrero en un carro, va a poner un letrero en un camión gigante, pero no, cuando tenga que tomar un rostro realmente, toman a un hétero. Entonces, si de repente alguna marca toma a una persona trans, a mí me parece bien que esa persona tenga mucho éxito y que la contraten para muchos trabajos, que le paguen bien y que sea famosa. Y todo eso me parece genial. Pero sí desconfío mucho del capitalismo, porque el capitalismo lo que hace es utilizar a nosotros en la medida en que le hacemos útiles. Pero ¿en qué medida realmente ellos están en contra de nuestras discriminaciones? ¿O hacen algo, o se indignan, o apoyan políticas, o no sé? Ahí no sé. A veces me da la impresión de que es una pura imagen. Y que la hora de que nos están matando, ahí
exactamente.
Nadie...
Oye, estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la... Yo digo único, deben haber otros también.
Idea, sí, más,
¿no? Pero por lo menos que cruce la diversidad sexual con el VIH, me parece que sí, es el único. Hay como miedo de repente a hablar desde la homosexualidad, desde las diversidades sexuales, del VIH. El VIH es parte también de sus territorios, de su contenido, el espectáculo. ¿Es posible reírse, hacer una comedia con el VIH-Sida, subo paso?
Yo creo que sí, es posible reírse, pero depende de quién lo haga.
Desde
dónde lo haces. Porque mi posición frente al VIH no es la misma que de una persona que tiene VIH.
Claro.
Entonces yo siento que sería mucho más interesante que una persona que vive con VIH o que está mucho rodeada de gente con VIH pueda hablar de ese tema con mucha más autoridad que yo, que me siento como más alejada, puesto que soy torta y no me va muy bien en el sexo. Así que no tengo posibilidades de contagio.
Eres torta, pero no eres pastel. Por eso que usas, como dice nuestra amiga de Rompiendo el Silencio.
Torta, pero no pastel. La usan, barrita de látex.
Usan ¿alguna canción del VIH? ¿Te anima? ¿Has pensado?
Con la hija de perra hicimos una canción que se llama Vagabunda de la Lujuria, que hablaba de esto de la ruleta rusa, que uno a veces, claro... Caras vemos, genitales no sabemos.
Exactamente.
Ahora tú preguntabas si es posible hacer comedia. Yo siento que Lemebel en sus crónicas hizo muchas crónicas sobre el VIH, que son bastante cómicas, irónicas,
sátiras. Muy irónicas, sátira y terrible también.
Pero puede hacer eso, porque él es una persona cercana al mundo del VIH. Claro. Distinto sería alguien que no tiene VIH, que no tiene VIH, que no tiene que conocer a nadie con VIH, que empiece a reírse de eso, encuentro que...
Oye, Felipín, ¿podemos terminar con alguna...? Porque trajiste la mandolina, creo que imagino que la trajiste para tocar algo, ¿no?
Mira, mañana tengo un ensayo general del mandolina mía que va a ser el próximo jueves en la USACH, en el Aula Magna. Por eso ando con la mandolina, de estar un poco desafinada.
Ya, pero tócate algo para ir terminando.
Oye, ¿y es público ese ensayo? ¿Puede ir mucha gente a verlo?
Mejor que vayan al show.
Po. Sí, pues vamos al show. El show es el día, de nuevo, ¿el show es el día?
Es el día jueves de la próxima semana. El jueves 17
de esta semana, porque estamos el día domingo 13,
de veras que se parte.
Estamos el 13 de octubre. Después del Día de la Raza, del saqueo.
Yo también quiero decir que el 19 tengo un show en Café Palermo, acá en Santiago.
Vamos anunciándolo.
El 19 en Café Palermo, las entradas están por Chile Comedia. Voy a estar con la Paola Molina, que es una gran comediante y escritora. Escribió Confesiones de una soltera. Y también que en noviembre voy a estar en Concepción.
Te vamos a ir. Y al Festival de Viña. Yo estoy promoviendo la Subo Paso para que vaya al Festival de Viña.
¿Por qué no? Y si saliera rey, bueno,
rey de viña.
Rey de viña, rey de viña.
¿Qué te pondría ahí para el piscinazo?
Un smoking.
Eso, vayan a ver la obra de Teatro La Leva, ahí en el Centro Cultural de Estación Mapocho, el miércoles 16, jueves 17, sábado 19, termina esa primera temporada. Yo no la he visto, pero lo voy a ir a ver ahora. Ojalá que no me encuentre con un pastelazo como la película Lemebel. También vayan a ver Travesía Travesti, el sábado 19, Matucana 100. Muchas gracias a las compañeras y amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa todos los días domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Universidad de Chile. Vamos a terminar escuchando, teníamos otra música, oye, pero como estos programas son así, no son interpretables, también cambiables, uh-huh, son modificables, como es la vida nomás. Vamos a terminar con la música, con la mandolina, cola de nuestro querido amigo Felipín. ¿Algún otro dato, algún otro aviso querías?
Solo le quiero decir a la gente de Concepción que voy para allá. El 9 de noviembre voy a tener un show en Barley Wen. Las entradas ya están a la venta. Si están allá en Concepción, díganle, vayan, comenten, porque no voy tan seguido a regiones, así que aprovechemos.
Para todo público, no tienen que ser lesbiana para ir a verte.
Por supuesto, obviamente, que no, porque la idea es que cualquier persona que le guste el humor pueda disfrutar.
Bueno, muchas gracias, Su, por habernos acompañado en este experimento radial de conversar sobre arte y cultura. Al principio pensé conversar cada uno por separado, pero después dije, están aquí los dos, conversemos sobre arte, cultura y espectáculo, porque somos una comunidad también que tenemos que querernos, reconocernos. Felipín, muchas gracias. Voy a ir al espectáculo de la USACH.
¡Qué bueno!
Y bueno, terminamos, alcanzamos a terminar con unos acordes de Felipín. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Un besito.
La canción se llama Pecado, a propósito de la represión de la sexualidad. Dice así. Nos enseñaron desde chicos el pudor, que el placer es con culpa, que tocarse estaba mal. Nos inculcaron una serie de reglas para normar la sexualidad. Tanto tiempo reprimiendo ese deseo natural, algún día tenía que explotar. Y yo no puedo dejar de pecar, porque no quiero parar de gozar, que esta vida es una sola y este cuerpo siempre a mí me pide más, más. Yo no puedo dejar de pecar, porque no quiero parar de gozar. ¿Quién te dijo que la sexualidad era sucia? Ese sí que está mal, muy mal, muy mal. Hoy me he dado cuenta del poder de la culpa. Se te mete bien adentro. Es difícil liberarse de tanta represión, de esta manipulación que inventó la religión. Es la herencia del control. Nos vamos a emancipar. Nuestros cuerpos brillarán. Amenazarán el orden de esta sociedad. Yo no puedo dejar de pecar, porque no quiero parar de gozar, que esta vida es una sola y este cuerpo siempre a mí me pide más, más. Yo no puedo dejar de pecar, porque no quiero parar de gozar, que te dijo que la sexualidad era sucia. Ese sí que está mal, muy mal, muy mal. Que no te importa el país, ni el género, ni el color, ni la raza, ni la comuna, ni qué colegio, ni su grado de femineidad. Que no te importa el país, ni el género, ni el color, ni la raza, ni la comuna, ni qué colegio, ni su grado de femineidad. ¡Sí!
Buenas noches.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.